consejeros, arrancamos. Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión, ¿sí? Volvimos al Hotel Península, lo cual es una buena noticia. Hemos sesionado muchos años en este hotel, siempre resultó cómodo, así que... Están presentes todos los consejeros, excepto el consejero Listarain, que por razones personales no pudo hacerse presente en esta oportunidad, pero lo harán el día de mañana, a la mañana. Así que vamos a... Vamos a pedir al secretario que lea el orden del día y vemos si hay que incorporar alguna otra temática.
Punto 1. Informe de presidencia. 2. Celebración del concurso público para cubrir los cargos de juez de Cámara de Apelaciones para la ciudad de Trelew. 3. Celebración del concurso público para cubrir un cargo de juez de ejecución número 3 para la ciudad de Comodoro Rivadavia. 4. Celebración del concurso público para cubrir un cargo de juez de paz segundo suplente para la ciudad de Puerto Madre. 5. Celebración del concurso público para cubrir un cargo de juez de refuerzo de familia para la ciudad de Comodoro Rivadavia. 6. Celebración del concurso público para cubrir dos cargos de juez penal de refuerzo para la ciudad de Puerto Madre. 7. Celebración del concurso público para cubrir un cargo de juez de paz, primer suplente para la ciudad de Gaiman. 8. Celebración del concurso público para cubrir un cargo de juez de paz, segundo suplente para la ciudad de Gaiman. 9. Celebración del concurso para cubrir un cargo de juez de paz, segundo suplente para la ciudad de Trelew. 10. Aprobación de las pautas de evaluación del fuero penal que se incorporarán como anexo al reglamento de evaluación de magistrados en sus primeros 3 años de función. Punto 11. Análisis de los informes de la comisión de evaluación que estuvieron concluidos. 12. Incorporación de los dictámenes de las comisiones de admisibilidad finalizados. 13. Reunión de las comisiones de presupuesto y reglamento. 14. La incorporación al listado de juristas invitados previsto en el artículo 26 del reglamento de concursos para la designación de magistrados del Poder Judicial de la provincia de Chubut, de la doctora Mariela González y de los doctores Pablo Rossi, Miguel Kessler y Ricardo Huguet. Resoluciones administrativas número 19/18 y 38/18-CM. Punto 15. Tratamiento de la no ratificación de la denuncia formulada por el doctor Miguel Moyano. 16. Tratamiento de la resolución número 34/18, que es la inscripción del doctor Ezequiel Forti para el concurso de juez penal para la ciudad de Esquel. Punto 17. Tratamiento y confirmación de la resolución administrativa número 28/18. Punto 18. Revisión de los temarios de exámenes de los concursos y aprobación de la resolución número 21/18. 19. Tratamiento de la designación de la doctora María de los Ángeles Garro, quien obtuviera acuerdo legislativo para desempeñarse en el cargo de defensora penal para la ciudad de Comodoro Rivadavia. 20. Tratamiento de la denuncia presentada por el Superior Tribunal de Justicia por los dichos del señor José Luis Ronconi contra el doctor Jorge Criado por el tema del amparo de los magistrados y funcionarios judiciales. Punto 21. Tratamiento de la designación de la doctora Aixa Tamara Gómez, que obtuvo acuerdo legislativo para desempeñarse en el cargo de juez de paz primer suplente de la ciudad de Rawson. 22. Tratamiento del sumario 128/17-CM. 23. Sorteo de las comisiones de evaluación de los magistrados que cumplen sus 3 años de función en el segundo semestre del año 2018. Punto 24. Sorteo de la comisión de admisibilidad de la denuncia presentada por el señor Oscar Alfredo Heras contra la jueza penal de Comodoro Rivadavia, doctora Gladys Mariela Olavarría. 25. Sorteo de la comisión de admisibilidad de la denuncia presentada por la señora Silvana del Carmen Fortunato contra el juez laboral de Trelew, doctor Adrián Duret. 26. Sorteo de la comisión de admisibilidad de las denuncias presentadas por el doctor Jorge Luis Miquel Arena y el señor Rubén Zárate contra el fiscal general de Rawson, doctor Osvaldo Heiber. 27. Sorteo de la comisión de admisibilidad de la denuncia presentada por la señora Sonia Sandra Copa contra la jueza de familia número 2 de Puerto Madryn, doctora Delmerina Viani. 28. Tratamiento de la denuncia presentada por el señor Rubén Zárate contra la fiscal general doctora Griselda Encinas de la ciudad de Trelew. 29. Tratamiento del acuerdo número 678/18 de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia. 30. Programa de acercamiento a la comunidad. 31. Contratación con fondos propios de un contador público para liquidar los sueldos de los empleados del Consejo de la Magistratura, de manera independiente del Superior Tribunal de Justicia.
Bueno, a esto, digamos que tengamos que agregar que ocurrió todo último momento. Diego estuvo en la unidad de detención que está acá cerca, camino a Trelew, y había una denuncia más del señor Sotelo contra un defensor público, Esteban Mantecón. En realidad fue una comunicación al Consejo y en virtud de una cuestión de acceso a la justicia fuimos a entrevistarlo. Fue Diego, a los efectos de indagar su voluntad respecto de si quería denunciar o no, y bueno, efectivamente manifestó la voluntad de que sí quería denunciar. Más o menos el contenido de la denuncia es que interpreta que fue mal defendido y que no son bien recibidos sus llamados telefónicos, o por lo menos no se lo atiende correctamente. Se le explicó y dijo que sí quería formular una denuncia, con las consecuencias que puede tener una denuncia ante el Consejo. Así que sería un tema más para agregar, que es la denuncia presentada por el señor Sotelo contra el defensor público de la ciudad de Comodoro Rivadavia, el doctor Esteban Mantecón. Y luego hay una inscripción que en realidad no llegamos a hacer una resolución, porque fue la inscripción llegó cuando venció el término de inscripción de los concursos, lo cual ocurrió la semana pasada, de un postulante, el doctor Soutullo, que se presentó para juez laboral de la ciudad de Puerto Madryn, y es la cuestión de los años de ejercicio en la profesión, en el cual acredita un año haber sido empleado judicial, pero con la prestación de servicios utilizando el título de abogado que ya poseía. No hay resolución de admisión, pues no llegamos a hacerla, pero bueno, tratándose de que se reuniera el pleno esta semana, directamente, y como el reglamento marca que esto lo tenemos que hacer con una sesión de anticipación, sin resolución, o sea, no está admitido, pero bueno, todo lo que hace el presidente lo hace el referéndum, así que es otro tema que hay que incorporar al orden del día. Les pregunto, ¿algún tema más?
Sí, un tema más.
Adelante, consejero.
Sí, en relación, hoy se va a concursar el cargo de juez de refuerzo de juzgado de familia de Comodoro, y en virtud de las particularidades que tiene el proceso de familia, quisiéramos que el superior tribunal nos informe sobre el alcance de las funciones que va a cumplir el juez de refuerzo de ser elegido.
Bueno, eso debería hacerse previo al concurso, ¿no? Como un tema del orden del día específico.
Yo quiero dejar sentado que la nota llegó el 9 de agosto. No hubo tiempo para contestarla, pero no tengo problema para evitar dilaciones y inconvenientes, por lo menos dar un informe yo. Pero quiero decirles que esto llegó muy tarde. Esta convocatoria está pedida desde hace bastante. Incluso creo que hubo tiempo suficiente como para poder permitir que el superior hiciera un informe detallado. Pero lo vamos a hacer igual, no hay problema.
Bueno, entonces, tenemos lo de la... Sí, perdón.
Sí, yo no sé si es el momento, pero no lo quería dejar pasar, ya que lo que quiero recalcar y dejar en claro tiene que ver con nuestro grupo, con nuestro consejo, la magistratura, y con la convivencia, el tema de la sinceridad, y es lo que realmente siento. En la última reunión que tuvimos, yo me encontraba más o menos a unos 600 kilómetros de acá, o más, capaz. Estaba camino feo, y bueno, me sentí la obligación de venir porque no quiero sacarme mucho las tiras, pero... tenía asistencia perfecta, había faltado una sola sesión en estos dos últimos años y medio, y falté porque tenía un dolor muy grande, y la segunda, cuando me llamaron ahí, también estaba muy dolorido, pero vine igual, y realmente me sorprendió los temas que tocamos, porque yo dije, venimos a hablar del tema económico, y el tema económico hablamos un minuto, y después hablamos 3 horas y media, de la aflicción del amigo que no tiene nada que ver con esto en lo personal, Mazari, al Consejo de la Magistratura. Me pareció un tremendo viaje y una sesión media que no sé para qué fue, porque me parece que con toda la importancia que tiene que ver un trabajo, en el caso, como en el caso de Massari, un trabajo para él, que era bueno para el Consejo de la Magistratura, pero no me parece que estemos 3 horas y media sesionando eso. Eso, nada más que dejar claro.
Pero, consejero, ¿quiere que incorporemos al orden del día algo o solo?
No, al contrario, me parece que es un tema que lo podemos tratar en 5 minutos y no en 3 horas y media. Que por eso me, que...
Bueno, ¿algún tema más? ¿No? No, después, o ahora.
Pero respecto de la posición de Martina, tengo entendido, lo tenemos que verificar, pero justo cuando yo lo subrogué a usted, creo que el día anterior había entrado la nota a la autora Erosegui pidiendo la aclaración del superior, y inmediatamente el 9 de agosto fue cuando... ¿El 8, 9? Ah, bueno, por eso. Pero el día anterior creo que había entrado la nota, tengo entendido. Yo me incorporé de... Ah, vos. Ah, está. Entonces la nota es de... Sí, yo sabía que se corrió trasladado a María Eugenia. Pero, o sea, entró la nota, salió el proveído y creo que se mandó por mail o por...
Fue todo el mismo día. Todo el mismo día.
Sí, no, con el tema del tiempo yo quería hacer una aclaración, que estábamos funcionando en la emergencia y estábamos sesionando... normalmente, estaban suspendidas todas las actividades, entonces yo entendía que la primera oportunidad de plantear esto o de hacer la consulta era en esta sesión. Tal vez podría haberse hecho con unos días de anticipación, pero bueno, esta es la oportunidad que tenemos de consultarle al superior, ya que lo tenemos acá para tener ese informe o saber bien qué es lo que vamos a estar eligiendo, ¿no?
Me olvidé de pedirle una disculpa al superior tribunal por haber tenido 3 horas y media deliberando la adquisición de Massari.
¿Estamos? Bueno, entonces, aprobemos, o no. Tenemos la denuncia del señor Sotelo, la inscripción del doctor Soutullo y el tema de la explicación que se le pide al Superior Tribunal de Justicia en esta sesión, en la persona del doctor Vivas, respecto de el alcance y demás, todo lo que tiene que ver con el cargo de juez penal de juez de familia de refuerzo para la ciudad de Comodoro Rivadavia, ¿sí? Eran esos tres temas. Los tenemos por aprobados, bien, por unanimidad, los incorporamos, señor secretario, le damos número. Bueno, vamos con el informe de presidencia, entonces. Sí, perdón.
Hola, Martín, buenas,
sí.
Buenas tardes.
¿Qué tal, contador? ¿Cómo le va?
En la sesión anterior también habíamos hablado sobre la posibilidad de analizar a futuro una incorporación a un empleado del Consejo de la Magistratura y bueno, y ver cuáles son las tareas que se estaban realizando. Habíamos quedado en ver esos temas y qué es lo que, para poder profundizar, qué es lo que estaría faltando. Bueno, quería recordar esa cuestión para que no pase.
Yo lo tengo como parte del informe de presidencia, pero si vos querés que lo incorporemos al orden del día, lo incorporamos, no hay ningún problema.
Como no que era para recordarlo,
lo decimos ahora en el informe de presidencia. Incluso ustedes pueden también, el pleno, si consideran que hay un tema que surge en la sesión, pueden pedir que se trate y se trata. Eso es, esto es una cuestión de orden nada más, el orden del día. Bueno, como siempre, yo tenía pensado un informe de presidencia en virtud de ciertas cosas, pero bueno, aparece Mosqueira y me hace cambiar el orden. No, está perfecto, lo tiene que decir ahora, está muy bien. Pues me hace cambiar el orden. No hay ningún problema. Todo cambia, como dice la cantante. Lo que ocurrió en la sesión pasada es que, en relación a para qué fue convocada y cómo terminó resultando, es que nosotros pudimos, lo vinculo con el primer tema del informe, que tiene que ver con la cuestión económica. Nosotros para esa sesión nos íbamos a reunir y a tratar una serie de alternativas relacionadas con la falta de solución del problema económico. La cuestión es que pudimos empezar a solucionar el problema económico media hora antes de la sesión. Ustedes recuerdan que incluso la sesión se atrasó en virtud de que estábamos reunidos en el Ministerio de Economía por convocatoria del viceministro de Economía o secretario de Gestión Económica, el contador Carrillo, a los efectos de empezar a dirimir esta cuestión, a empezar a solucionarlo, si quieren. De no haber sido así, sí, la sesión hubiera insumido mucho más tiempo y hubiéramos tratado muchas otras alternativas y no tal como terminó resultando, que es se informó lo que se nos dijo y en definitiva decidimos retomar las actividades normalmente y bueno, sí, gran parte de la sesión tuvo que ver con la situación del consejero Massari como vicepresidente del consejo y su prestación de servicios en el transcurso del horario de atención al público, al menos en la sede del organismo en Comodoro Rivadavia. Pero en realidad, la idea, esto fue una cuestión también, se transformó el contenido de la sesión inmediatamente antes. Esa fue la razón, no es que se trataron, que este era el tema más importante y el otro no. Porque imagínense que sin presupuesto tendríamos que haber cerrado la sede y más allá no hubiera trabajado en ningún lado. Así que eso fue lo que ocurrió. No. Quizás la discusión se extendió en demasía, pero bueno, ya eso tiene que ver con las particularidades del pleno y en lo particular yo creo que se discuta, que se cambien ideas prolongadamente, yo no creo que sea algo desfavorable, sino todo lo contrario. Venimos de épocas en las cuales los temas se trataban con poco tiempo. Así que yo, en lo particular, creo que está bien lo que pasó. Pero con esta soledad, ¿no? Así que, bueno, vinculándolo con la cuestión económica, que es hace mucho tiempo que el tema económico no formaba parte del orden del día. Ustedes, fíjense que recién, cuando se amplía la posibilidad de incorporar temas, nadie lo incorpora, y esto no deja de ser una noticia maravillosa, porque desde antes de la sesión del 3 de julio ya habían depósitos de dinero por parte del Poder Ejecutivo, los cuales continuaron sistemáticamente y en los montos comprometidos hasta el día de la fecha. Por lo cual, en estos términos, y acá termina por lo menos lo que yo tengo para decir de la cuestión económica, en estos términos, si bien probablemente porque puede ocurrir, el ingreso de dinero no va a ser equivalente al monto presentado para ser incluido en el presupuesto 2018, el cual todavía no está aprobado, va a ser suficiente como para afrontar la deuda generada este año y funcionar normalmente. Siempre con ajustes de funcionamiento, que es lo que hemos hecho desde diciembre del año pasado. Existe la posibilidad de un incremento de los depósitos y eventualmente eso vamos a intentar en el transcurso de los próximos tiempos, pero lo concreto es que aquello que fue comprometido se ha depositado. ¿Sí? Así que por esa razón tenemos alguna modalidad de funcionamiento diferente de los últimos tiempos, porque podemos, digamos. Así que, eso con relación al tema económico. Luego, en el orden del día hay un punto que se llama el programa de acercamiento a la comunidad. Solo lo adelanto ahora para después, eventualmente, discutirlo, es un tema del orden del día, y tiene que ver con una idea que tuvimos relacionada con la forma en que el Consejo accede a la comunidad. O sea, lo que nos pasa es lo siguiente. Nosotros últimamente hemos tenido salida en los medios de comunicación masivos al efecto de decir que no teníamos presupuesto para funcionar con todo el daño institucional que ello implicaba para la provincia. Bueno, en este momento es esa época, creo que la hemos superado. Pero la idea de salir a los medios de comunicación o lograr un acercamiento con la comunidad debe continuar, pero no en el sentido de pedir, sino en el sentido de explicar a qué se dedica el Consejo. ¿Sí? percibimos, y es una no es una percepción personal, sino que yo básicamente escucho a muchos de ustedes que dicen que la gente no tiene, sobre todo los consejeros del Estamento Popular, que la gente no termina de estar bien informada respecto de cómo funciona el Consejo y demás. No obstante, todo el mundo presume que son temas importantes los que trata, pero el funcionamiento no está del todo claro. Entonces, en virtud de esta circunstancia, es que pensamos que sería interesante que el Consejo, los consejeros, se acerquen a determinadas instituciones públicas, privadas, mixtas, a los efectos de generar actividades que tiendan a explicar su funcionamiento y las temáticas que constitucionalmente tienen que abordar. En este contexto, por eso se llama Programa de Acercamiento a la Comunidad, PAC. Tiene nombre así cortito, PAC, PAC. Esto después oportunamente lo explicamos, pero la idea, obviamente, es una idea que va a ser seguramente mejorada por el Pleno, o cambiada, o no aceptada, qué sé yo, ustedes verán, pero tiene que ver con generar actividades a los fines de llevar a conocimiento de la comunidad a qué se dedica el Consejo. Dentro de estas instituciones pueden estar instituciones públicas, sociedades de fomento, vecinales, fundaciones, colegios públicos, colegios privados. Nosotros hicimos un trabajo de más o menos de investigación en el sentido de con quién podíamos hablar en cada ámbito en particular, pero siempre todo como esperando que el Pleno se expida si favorablemente, y si lo hace, habría un organigrama básico para trabajar en cada circunscripción, obviamente, no va a ser solo en una ciudad. Y tenemos una idea organizacional, pero todo va a quedar supeditado a que lo tratemos, porque es un tema que nos involucra a todos, así que no puede ser una decisión del presidente exclusivamente. Pero bueno, eso es el programa de acercamiento a la comunidad. Después, nosotros tenemos... ven, ahí hay un tema que podría ser incorporado al orden del día, que es la cuestión del psicofísico. Nosotros venimos trayendo pendiente la cuestión del examen psicofísico. Como saben, el Servicio de Salud Público, por la emergencia que estuvo atravesando, no presta más, no hace más los exámenes psicofísicos. Pero independientemente de esta circunstancia, nosotros tenemos un déficit severo en cuanto al contenido del psicofísico, sobre todo del examen psicológico, por una suerte de interpretación del secreto profesional que en lo particular entiendo que no, es una interpretación muy desacertada, ¿no? Queremos indagar el perfil del postulante en función del cargo al cual se presenta y lo que diga en cuanto a sus características personales en relación con la función la cual va a cumplir y sus características, obviamente que nos interesan y no deberían formar parte del secreto profesional. Bueno, la situación es actualmente que nosotros le pedimos a los postulantes que traigan su propio apto psicofísico, que si lo pueden obtener del servicio público, mejor es, pero que si no, lo obtengan por su cuenta, respetando determinados parámetros que formaron parte de una resolución que en su momento el Pleno aprobó para la sesión de abril. Ahora, el problema es que, sin perjuicio de esto, que fue una medida coyuntural para solucionar la necesidad de contar con el acto psicofísico en el mes de abril precisamente, la cuestión es que el inconveniente sigue estando. Y no solo hay que superar esta cuestión de que el postulante venga con su propio acto psicofísico, sino también diagramar, definir qué vamos a pedir en concepto de acto psicológico y físico también, desde ya. Y esto es todo un tema de trabajo que tenemos que tomar decisiones en el corto plazo. Una posibilidad es contratar un psicólogo. Tendríamos la posibilidad, y hay que definir hay que definir la qué le vamos a pedir al psicólogo, ¿sí? ¿Existiría una manera de que este psicólogo se maneje desde preferentemente Comodoro, porque es la sede del consejo actualmente, pero eso no eso se puede discutir, y por alguna vía informática, la tecnología en este caso ayuda, pueda tener entrevistas con los postulantes, indagando respecto de lo que nosotros le pedimos que indague, ¿sí? Esto tiene que ver con la comisión de reglamento, así que yo en lo particular creo que no sería necesario incorporarlo al orden del día, sino que está previsto en el orden del día las comisiones de presupuesto y reglamento, la reunión, y en el supuesto de que lo consideren así, como lo estoy diciendo, lo podríamos conversar en esta sesión, porque lo tenemos que definir, ¿sí? Tenemos que definir al menos algunas pautas como para, en el transcurso de la semana que viene, empezar a tratar de solucionar el problema del acto psicofísico que lo tenemos pendiente desde hace bastante tiempo, no solo de diciembre para acá, sino de antes. Así que no sé qué opinan, pero yo creo que lo podemos charlar en la comisión de reglamento, porque incluso implicaría alguna reforma reglamentaria. Acá quisiera parar y escucharlos. Por más que esté el informe de presidencia, vamos a salir un poco de las formas.
En lo particular estoy absolutamente de acuerdo. No sé cómo lo implementaría, si contratando a alguien o quizás, digo yo,
sí,
poder hacerlo a través del mismo cuerpo médico forense o de los equipos interdisciplinarios, elegir de ellos algún profesional. Nosotros en este momento desde el superior estamos trabajando con el Ministerio Público Fiscal y con la Defensa para armar un equipo de médicos que se ocupen, dentro de lo que son médicos del Cuerpo Médico Forense, que se ocupen específicamente a las cuestiones laborales, o sea que no saque a todos los profesionales de la tarea cotidiana que tienen en lo que hace específicamente a lo jurisdiccional. Estamos armando un equipo entre los tres áreas. Quizás eso, y eso se lo digo como idea y al mismo tiempo lo pongo a disposición, pudiera servirles para evitar el gasto de tener que acudir a contratados. Pero el superior vería con muy buenos ojos un equipo especialista, o por lo menos dedicado, con, digamos, yo diría con a conciencia de lo que es la admisión, porque después vienen los problemas, el psico y el físico. Y el psico más que el físico.
Gracias, consejero.
Una consulta nada más. Sí. ¿En qué tiempo estaría conformado este equipo?
No tenemos una fecha establecida, pero podemos ponerle fecha. Es decir, la idea es que yo estaba esperando el regreso del doctor Miquel Arena de una licencia que tomó y retomar esta cuestión. La idea es no deberíamos excedernos de octubre o noviembre. Esa es la aspiración personal. Después viven las cuestiones a veces que nos obligan a tener que diferir las cosas. Lo digo que podría ser un equipo de conjunto que ustedes mismos, dentro de lo que son los profesionales, nosotros tenemos, en verdad, tenemos un solo psiquiatra en este momento en toda la provincia integrando el cuerpo médico forense, que es la doctora Vanina Bota, acá de Puerto Madryn, justamente. El resto son legistas, forenses. Entonces, lo que queremos es dotar de algún psiquiatra más, de ser posible, y estamos tratando de reforzar, por lo menos del área de la judicatura, lo que son los cuerpos médicos forenses. Algunos se jubilan, y hay que ahora, por supuesto, convocar a concurso, y fundamentalmente lo que queremos es incorporar más profesionales. De hecho, el jueves, quizá esto se debata, el viernes, tenemos un congreso de médico, de cuerpo médico, en el MEF de Trelew, y por eso paso el aviso. Y ahí digo que quizás este tema pueda llegar a surgir de las mismas disertaciones.
A los fines de después, que nos sirva a todos para poder evaluar cuál sería la mejor opción de contratación en su caso, me gustaría saber si el profesional podría evaluar anualmente al a los ingresantes durante el periodo de 3 años, porque cuando se hace un concurso, los postulantes a los 3 años el Consejo de la Magistratura los evalúa, pero desconozco si hay un seguimiento durante esos 3 años de esa persona,
psicológico,
permanente, psicológico, no, etcétera. Entonces,
no,
la pregunta sería si sería pertinente que el profesional en esos 3 años haga un seguimiento en ese sentido, y eso nos va a dar una pauta también de cuál será la contratación. Por ejemplo, una vez al año no estaría mal también de si hacer una evaluación.
Por eso, todo esto, ¿les parece la modalidad de derivarlo al...? Porque esto implicaría desde ya esta iniciativa, o la que dice Mario, implica formular, hacer convenios y reformar reglamentos. Por eso, ¿les parece que lo podemos derivar a la reunión de la Comisión de Reglamento? ¿Sí? Así avanzamos.
Está bien. Apunto a tener más herramientas al cabo de los 3 años para poder hacer una mejor evaluación.
Sí. No, yo queda claro el punto. El tema es que, para no discutirlo ahora, lo se junta la Comisión de Reglamento y lo analizamos ahí. Y lo tratamos como postura de la Comisión de Reglamento. Bueno, si podemos definir algo en esta sesión, perfecto. ¿Les parece? Bueno, a mí me queda la información de cómo va a transcurrir la sesión. Ahora, luego del informe de presidencia, vamos a tratar un par de temas imprescindibles, porque a las 5 y monedas empezaría el concurso para juez de refuerzo de familia de la ciudad de Comodoro. Es necesario tratar temas del orden del día para celebrar esto, incluyendo el que se acaba de incorporar. Y mañana tomaríamos los exámenes de juez de la Cámara de Apelaciones, de Trelew, juez de ejecución de Comodoro Rivadavia, y los jueces de paz quedarían para el miércoles, y el juez de refuerzo de Comodoro para el jueves. En el medio tenemos evaluaciones para hacer las comisiones respectivas, obviamente todo lo que escucharon del orden del día, y algún espacio para las reuniones de la comisión de presupuesto y reglamento. ¿Sí? Eso sería más o menos el diagrama de la sesión que está previsto originariamente hasta el viernes al mediodía. Veremos cómo venimos. El último tema del informe del orden del día de presidencia es el foro federal de consejos. ¿Sí? Hubo una reunión en la ciudad de Córdoba el día 3 de agosto, 2 y 3 de agosto. ¿Digo bien a los que estuvieron? Bueno, así que bueno, estuvieron el consejero Luchelli y la consejera García, así que le vamos a dar la palabra para que ellos digan qué ocurrió en esa oportunidad.
Gracias, sí. Efectivamente, se reunió el foro de Consejo de la Magistratura y en el Salón Núñez del Superior Tribunal de Justicia de Córdoba. Nosotros transmitimos nuestro agradecimiento por las gestiones. Explicamos que nos habíamos normalizado como Consejo de la Magistratura y agradecimos todas las gestiones que habían realizado ellos cuando en su momento dieron a conocer esta situación y se habló con el ministro Garabano sobre este punto. Por supuesto, resaltando la importancia, ¿no?, que para nosotros tiene un foro que nos permite, de alguna manera, luchar por nuestra independencia cuando de alguna manera se ve hackeada. Se habló mucho sobre el tema del encuentro que se va a hacer en el Chaco, donde se va a conmemorar los 10 años, bueno, no sé si conmemorar, sería celebrar los 10 años de...
Explicalo si querés, porque no, nunca fue, nunca se informó, digamos. Si querés explicar el encuentro este de Chaco.
Sí, la cuestión es la siguiente. Hace 10 años se festejaban los 50 años del Consejo de la Magistratura del Chaco. En esa oportunidad se invitaron a miembros de otros consejos de la magistratura y se decidió conformar este foro. Entonces se va a hacer una reunión en septiembre donde se va a conmemorar los 50 años de los 60 años ya del Consejo Administrativo del Chaco, y aparte se va a celebrar los 10 años del FOFECMA, donde tanto los miembros que han fundado este foro como también miembros de diferentes consejos de la magistratura de la nación, de diferentes provincias me refiero, darán su visión sobre cómo está funcionando cada consejo de magistratura en cada provincia. Sobre esto se discutió, se habló bastante, sobre todo el tema organizativo, cómo se iba a poder de alguna manera solventar la comparecencia de diferentes miembros que van a hablar. También se habló en el segundo día sobre la necesidad de avanzar en algún sistema para formar a futuros, digamos, postulantes al Consejo de la Magistratura, ver la forma de alguna manera poder establecer esto. Se habló de hacerlo de una manera virtual. En la nueva página que se va a diseñar en del FOFECMA, y es más, no lo traje hoy, pero mandaron de La Pampa a mi correo una propuesta para la formación que ellos entienden que podría ayudar. Sí, ¿a vos también te llegó? Ah, bárbaro. La idea del foro, evidentemente, es tratar de trasladar las buenas prácticas que hace a la experiencia de diferentes consejos de magistratura y, en lo posible, tratar de generar un piso que nos permita, más allá de las autonomías provinciales y la autonomía que tiene cada consejo de magistratura, establecer algunos puntos en común que nos permitan avanzar conjuntamente. Eso es básicamente lo que se charló, lo que se discutió. Nos mostraron cómo estaría conformada esta nueva página web, que era una propuesta que se hizo, lo mismo la posibilidad de utilizar este instrumento para capacitar. Se habló de todo esto y también sobre todo de este encuentro que va a ser sumamente importante en Chaco, en Resistencia.
Bueno, gracias, consejero. Consejero Ardía, ¿quiere agregar algo o seguimos?
Sí. Bueno, yo era la primera vez que fui, me quedé gratamente sorprendida por la gente, cómo nos atendieron y la capacidad de trabajo que tienen, porque nos contaban que en cada jornada hay un orden del día, surgen cuestiones y problemas y llevan trabajo para hacer, digamos. Y en la próxima sección, el presidente nos acompañó con unas hojitas, cuál eran lo que se habían comprometido a hacer y cuál era el resultado de la gestión. Y en ese momento, como están preocupados por el nivel de los postulantes, el nivel jurídico y de conocimiento, la capacitación era una de las cuestiones centrales y se habían reunido con el ministro Caravano y fue como invitado Bomer, que está en el tema de director general, y él ofreció ayuda, material, y que de hecho lo anoté, ahora no lo tengo pero lo tengo en la computadora, pero igual creo que es bibliotecavirtual.org, que es una página del ministerio, que tiene información muy importante, hay jurisprudencia, hay notas de doctrina, y han sacado como 4 libritos virtuales que uno los puede bajar a la computadora sobre lo que ellos consideran temas transversales de la capacitación. Dice que no se enseñan en las universidades y son cuestiones prácticas que les está faltando a los que se postulan y a los que están trabajando en la magistratura. Y una de las cuestiones fundamentales que consideraban que no hay es la ética, las cuestiones prácticas en valoración de la prueba, y habían varios temitas más, y han sacado unos cuadernillos para preparar docentes y a partir de ahí poder hacer talleres y todo. Así que esa información está al alcance de todos y es muy buena. Y lo que dijo el presidente, que es el de La Pampa, dice que...
Sí, Dr. Zapa.
Sí, que están trabajando ellos y que se reúnen y la preocupación de todos es ayudar y tratar de solucionar los problemas institucionales que cualquier consejo pueda tener entre todos con la idea, digamos, de buscar soluciones, conciliar y tratar de que las instituciones funcionen. Así que gratamente sorprendida, nos atendieron muy bien.
Bueno, gracias a ambos emisarios, embajadores, podríamos decir. Tenemos un temita más que en realidad es a título informativo, existió una postulante más. Nosotros tenemos juez de refuerzo para la ciudad de Puerto Madryn penal, teníamos una postulante y se inscribió otra postulante, la doctora Flores, fuera de término, digamos, por correo electrónico a las 8 de la noche cuando la inscripción cerraba a la 1 de la tarde. Hubiese sido materia de una resolución también, excluyéndola del concurso, si no fuera porque luego se comunicó nuevamente para retirar su postulación, manifestando que todavía tomaba conciencia de que había sido fuera de término, por lo cual no, ni siquiera fue incorporada en el orden del día por desistimiento de la acción y el derecho, podríamos decir, ¿sí? Del postulante. Así que, a título informativo. Y por último, el secretario, el doctor Cruceño, nos va a decir qué temas estarían sorteados para los concursos. Los distintos concursos que vamos a llevar a cabo.
Sí, comenzó a las 14:15 en la sede de la Cámara Penal de la Ciudad de Puerto Madryn los exámenes de escritos para el cargo de juez de discusión número 3 de Comodoro Rivadavia. Lo hicieron la doctora Cintia Loren Iglesias y Rubén Armando Ayes. Salió sorteado el trabajo práctico número 2 y se sorteó la bolilla número 2 para el coloquio oral del día de mañana. Para el cargo de juez de Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew se presentaron el doctor argentino Carlos María Fabiola Pizul y la doctora Florencia Cordon Ferrando. Salió sorteado el trabajo práctico número 2 de materia civil y la bolilla número 5 para el coloquio oral del día de mañana.
Bueno, previo a tratar los dos primeros temas del orden del día, ahora cuando comience el coloquio oral del cargo de juez de familia de refuerzo, al menos la previsión era que ahora vamos a hablar de la profesional que hemos convocado para tomar el examen, pero la van a acompañar los doctores Vivas y del Mármol. Y para el juez penal de refuerzo lo vamos a tomar nosotros, nuestros juristas, los de la casa, ¿sí? Los doctores García Luchelli y nuestro doctor en derecho Maglione, para el cual bien lo podrían aplaudir, porque no. Ha sido muy humilde el doctor Maglione, no dice nada, muy bien. Bueno, después vamos a definir para la Cámara de Apelaciones y para el juzgado civil quiénes van a acompañar a los juristas. El que va a venir, el también diría, se dice habitualmente que para los cargos locales convocamos artistas de la localidad. Bueno, tenemos un artista acá entre nosotros y otro artista, el doctor Pitkowski, va a ser juez de la Cámara Penal de acá, de Puerto Madryn, es el que va a tomar los exámenes para juez de paz. Después vamos a ir definiendo quiénes los van a acompañar, qué consejeros los van a acompañar. Bueno, pasamos al orden del día, tenemos que tratar dos temas prioritarios. El primero tiene que ver con la incorporación de los juristas al listado respectivo. Nosotros, recordá, Diego, los nombres que teníamos que proponer.
Sí, doctores. La doctora Mariela González y los doctores Pablo Rossi, Miguel Kessler y Ricardo Ubet.
Bien, explico. La doctora Mariela González es jueza de familia de la ciudad de Esquel. Para los que no la conocen, es bastante conocida la doctora González. Tratándose de un juez de refuerzo para familia de la ciudad de Comodoro Rivadavia, tratamos de que no sean profesionales de Comodoro y, en particular, tenemos la posibilidad de contar con los valiosos recursos humanos que contamos de la provincia, que sabemos que por reglamento, por ley y constitución, cuando se trata de cargos efectivos, la constitución y la ley sugieren que, o estipulan que convoquemos a juristas o profesionales con determinadas características a nivel nacional. Entonces, bueno, para cargos de refuerzo y de jueces de paz y demás, tenemos la posibilidad de valernos de los recursos humanos locales, que son valiosos, reitero. En el caso de la doctora González, no solo que es jueza de familia, sino que tiene una destacada trayectoria en cuanto a la investigación en el tema, la docencia universitaria y la participación en proyectos de reforma de la legislación vigente, ¿sí? Así que bueno, hemos considerado que era la persona indicada para acompañarnos en este concurso y ha accedido con la amabilidad que le es propia, digamos. Después, el doctor Huguet, que también está acá en esta sala, va a intervenir tanto está propuesto para intervenir en el concurso para juez de ejecución, donde la competencia del cargo involucra temas comerciales, también civiles, e incluso también para la Cámara de Apelaciones. Como ustedes recordarán, que el reglamento nos pide que convoquemos a dos personas, a dos juristas o jurados, tratándose de un tribunal multifuero excepto penal, pero multifuero al fin. Entonces, bueno, había que buscar un determinado perfil que pudiese abarcar tanto el derecho comercial como el civil, como daños y demás, derecho de daños. Bueno, hemos indagado en los antecedentes del doctor Huguet, que están a disposición de todos desde ya, y lo hemos propuesto para esta función que se va a desarrollar en esta semana, en virtud de que tiene esa particularidad y reúne los requisitos del reglamento, ¿verdad? Ha sido docente universitario y se dedica a estas cuestiones. Aparte, es imprescindible que nosotros intentemos nutrir el listado de juristas invitados, porque básicamente en este aspecto nos ha quedado un poco flaco. Así que cuando tenemos conocimiento de profesionales que lo pueden integrar, bueno, los incorporamos. Se va dando en la medida de la necesidad, ustedes sabrán entender, pero esa es la razón por la cual proponemos incorporar al doctor Huguet. Y en cuanto a los doctores Rossi y Kessler, que son ambos fiscales, uno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el otro en la provincia de Buenos Aires, también reúnen los mismos requisitos en cuanto a son docentes universitarios, capacitadores, docentes de posgrado y demás, y son fiscales, que cargo para el cual, si bien tenemos un nutrido listado de juristas en la materia penal, no tanto fiscales, ¿sí? Específicamente. Así que por eso los incorporamos, para tener alguna alternativa cuando tengamos que tomar fiscales, que próximamente lo vamos a tener que hacer. Así que pongo a consideración la inclusión en el listado de juristas de los doctores González, Huguet, Kessler y Rossi, ¿sí? Si no sé si alguien quiere decir algo, ¿no? Por la afirmativa, entonces, por unanimidad, quedan incorporados. Entonces la doctora González ya puede tomar el concurso. Y el doctor Aguirre también. Por anteúltimo, antes de ir a la cuestión, el tema del orden del día que habían pedido que se incorpore la consejera Cerostegui y Jacobsen. Tenemos el punto 18 del orden del día, que es la aprobación de los programas, doctor Cruceño.
Sí.
Uno era el programa de familia, ¿verdad?
Correcto.
Bueno, solo el de familia.
Sí.
Bueno, esto es vale como antecedente de lo que vamos a calcular, a tratar ahora. Nosotros en realidad no recibimos recibimos el pedido del cargo de juez de refuerzo de familia. Ahora, no, básicamente tuvimos que interpretar cuál va a ser su incumbencia en el caso de ser seleccionada la postulante que se ha presentado, por toda la particularidad del tema de refuerzos. La particularidad constitucional y legal y demás del tema de juez de refuerzo. Ahora, presumimos, y por eso nos tomamos el atrevimiento de preguntar a la doctora González, que elabore un programa partiendo de la siguiente base, que es que el juez de refuerzo de familia, teniendo en cuenta la particularidad de la materia, no puede ser tomado como un juez que solo haga sentencias, sino que tiene que tener un conocimiento de las personas involucradas en el conflicto, y ese conocimiento se obtiene sobre la base de, del trato con estas personas, por lo cual no es un juez de sentencia en el sentido que la, en el sentido literal que la Constitución lo prevé. Lo mismo ocurre con los jueces de refuerzo en penal. Así que para elaborar el programa, partimos de la siguiente base, que trabajaría en paridad de condiciones con los jueces titulares. Eso, ese es el sentido de la incorporación del tema al orden del día. O sea, si después hacen menos, ya es algo que quien puede lo más puede lo menos, el famoso principio del derecho. Así que, o sea, nosotros, el programa está elaborado como si fuera un juez titular. Esa es el, la síntesis. Por eso, si nadie quiere decir nada antes que lo ponga, que lo someta a votación, les pediría, si aprobamos el programa, que va a ser el programa vigente para este concurso. Lo ponemos a votación, aprobamos por unanimidad, y ahora sí pasamos al, a la cuestión de el, la, la particularidad del juez de refuerzo. Consejera Cerostegui Jacobsen, tiene la palabra.
Sí, como adelantamos, nuestra inquietud es conocer el alcance. No sé si el señor presidente recién, no sé si adoptó una interpretación a lo que ya es como que dio una...
No, fue para hacer el programa. Para,
únicamente a los días de semana.
No solamente.
Bueno, con las características, o sea, la característica excepcional del juez de refuerzo que hablamos recién, de que es únicamente juez de sentencia, y la particularidad del juez de familia, del principio de inmediación, que tiene que tener conocimiento de las partes, actuar en las audiencias, queremos saber cuál sería el colapso o la dificultad que tiene el fuero de Comodoro Rivadavia para esta necesidad, sin meternos tal vez no en la necesidad que establece el Superior Tribunal, el Tribunal, pero básicamente eso es conocer qué es lo que va a descomprimir ese juez de refuerzo, en qué causas, para saber bien a qué tenemos que apuntar en este concurso. Y también si el Superior tiene idea del tiempo que va a ser requerido ese servicio, y bueno, el modo de implementación, a qué juzgado va a reforzar, o en qué causas, si tiene más datos que nos puede ilustrar en ese sentido.
Sí, cómo no, consejera. Bueno, le explico un poco cuál ha sido primero la causa de la del pedido. La causa comienza con el cúmulo de tareas que nosotros advertimos en los tres juzgados de familia de Comodoro Rivadavia. Es decir, y los índices nos dan que lo que tendría que bajar sube, y lo que tendría que subir baja. Voy a tratar de ser un poco más prolijo y claro. Nosotros nos manejamos con tasas de resolución. Tantos expedientes ingresan, tantos expedientes salen. Cuando entra más de lo que sale, la tasa de resolución es menor a 1. Cuando entran menos de los que salen resueltos, la tasa de resolución es buena, es uno o más. ¿Qué quiero decir con esto? Esta no es metáfora, es una explicación muy puntual. Lo que tiene que subir baja y lo que tiene que bajar sube. Esto tiene un sentido. Los expedientes tendrían que, digamos, a mayor cantidad de expedientes, mayor resolución. Conseguimos lo inverso. Más expedientes, menos se resuelve. ¿No es cierto? Entonces, ahí nos encontramos con el primer inconveniente. Tenemos cada vez más expedientes y cada vez menos resoluciones. Por ejemplo, en el año 2017, el juzgado de familia número 1 tuvo una tasa de resolución del 0,54, cuando el óptimo es el 1. Quiere decir que todo lo que esté por debajo del 1 es porque hay una baja tasa de resolución. En este momento, en 2018, hasta el mes de julio que está hecho este trabajo, el 0,61% en juego de familia 1. Fíjense, el juego de familia 2, 0,30%. Prácticamente tiene un 70% por debajo de lo óptimo. Esto nos demuestra que hay una cantidad de causas que se vienen concentrando y que no las podemos resolver de no ser con la creación de un juzgado más. Lógicamente, la consejera dice algo que es coincidente incluso con algún trabajo que yo he leído del doctor Jero Salewis, ha hecho una crítica y muy interesante, en un trabajo muy interesante también, sobre la dificultad de los jueces de familia y de los jueces de refuerzo, y sobre todo el carácter excepcional de los mismos. Sucede que nos enfrentamos con dos problemas. Primero, para nombrar un juez titular necesitamos pasar por la legislatura. Por ejemplo, tenemos desde marzo de este año pedidos jueces penales para Madryn y tenemos jueces penales para Rawson, si mal no recuerdo. Por supuesto, la legislatura... Y Rawson también, porque la idea es... Rawson dos, y además creo que Rawson también. Rawson uno. ¿Cuál es la idea? Perdón.
Perdón, por una cuestión de que no sabía. Ingresaron dos cargos de juez de refuerzo para Trelew.
No, ingresaron...
Al consejo te digo,
Mario. Madryn.
O sea, dos de Madryn
penales y dos para Trelew.
Sí.
Y los dos titulares que vienen a sustituir a la doctora Cervén y creo que a uno de los camareros. Sí.
Por eso, Rawson...
Y Rawson sería nuevo. Lo que pasa es que Rawson tenemos que empezar a reforzar.
Está bien,
tiene más trabajo. Lo que sucede es que la legislatura este año ha tenido una actividad bastante errática, ¿cierto? Entonces es muy posible que lleguemos a fin de año sin la creación de juzgados, de esos juzgados que hemos pedido. Si bien han aprobado algunos que nosotros habíamos pedido el año pasado. O sea que la primera razón es estadística. Necesitamos más jueces de familia en Comodoro Rivadavia, que es la jurisdicción más crítica, por lo menos en el fuero de familia, que es de lo que estamos hablando. En segundo lugar, la excepcionalidad, lamentablemente, tampoco somos demasiado, amantes de tener que nombrar juzgados jueces de refuerzo, porque sabemos que son cuestiones provisorias, y la ley habla de la excepcionalidad. Lo que sucede es que no podemos poner jueces de refuerzo, lógicamente, en principio, por lo que dice la ley, que no sea para dictar sentencias. Salvo lo que hace a los jueces penales, que el artículo 5 de la 575 dice expresamente que participará en los debates. La ley es tan antigua que es previa incluso a la modificación de toda la ley procesal de familia que se dio en la provincia hace unos años atrás, cual lógicamente no coincide el viejo sistema implementado por la ley que reglamenta lo que establece la Constitución en materia de jueces de refuerzo, que es la 575, y tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos. Entonces, un poco contestando a la primera pregunta, la idea es que el juez de refuerzo de familia, que va a ser posiblemente elegido hoy, lo sea para trabajar exactamente en las mismas tareas que realizan hoy los jueces de familia. Quiere decir que en lugar de dividirse las causas entre tres, se divida entre cuatro. Porque sabemos muy bien que esa inmediatez de la que hablaba la doctora recién, es cierto, nos obliga a que quien ha tomado la audiencia tenga que dictar sentencia, un sistema muy parecido al que tenemos en materia penal en ese aspecto. No es ideal, pero nos sirve incluso como piloto, como prueba piloto, para poder instaurar en esos juzgados de familia una verdadera oficina judicial donde todo el personal actúe bajo el sistema de oficina judicial. Si esto anda bien, y nosotros vamos a elevar ahora el pedido a la legislatura, el pedido de la creación de un juez de familia para Comodoro Rivadavia, bien podría darse que este juzgado de refuerzo se convierta, si la persona que sale electa hoy o no, u otra, eventualmente pudiera ser el día de mañana la jueza de familia titular del juzgado. La idea no es la provisoriedad, la idea es la emergencia y los grandes problemas que tenemos para lograr que la legislatura lleve adelante estos proyectos que estamos implementando. En cuanto al tiempo, es el tiempo que dure la creación, por ley, del juzgado de familia número 4 de Comodoro Rivadavia. No sé si quedaba alguna duda más con respecto al sistema que se iba a implementar. El sistema es el sistema, va a ser una asignación de causas, después veremos de qué manera, si con causas nuevas o reasignación no podemos porque ya intervino un juez. Es decir, seguramente se frenarán los sorteos para el resto de los juzgados, y con el juzgado 4, llamémosle así, que hoy es de refuerzo, se asignarán causas hasta que se nivelen y estén más o menos equiparadas. No sé si queda claro, si no, me preguntan y si sé, les contesto.
¿Consejeras? o algo, consejeros.
Más que una pregunta, doctor. Fin de año, el presidente del Superior Tribunal hizo el discurso anual, en el cual mencionó ese porcentaje que usted se graficó con el sub y baja. Si ese porcentaje, nosotros le sumamos la emergencia, es una pregunta de la calle, ¿más juzgados, más rapidez de la justicia o más trabajo, más rapidez de la justicia?
Entonces, bueno, fue para atrás la pregunta, ¿no?
Estoy acá, Claudio. No me fui.
Todo se supone así. Pasa que nosotros, digamos, no sé si por suerte o por lástima, nos tenemos que manejar con estadísticas, es decir, todo hace suponer, porque así nos ha sucedido con otros juzgados que hemos creado, que han bajado las tasas, o mejor dicho, han subido las tasas de resolución, que lo tenemos bajo. Es decir, lo que tenemos que pensar es en esa proporción que les explicaba hace un rato. Entendemos que la creación de un nuevo juzgado, ese nuevo juzgado no implica crear dotación de personal. Estamos creando ni siquiera un secretario. Estamos solamente, en este caso, pidiendo por un juez de refuerzo. Seguramente, al momento de pedir una legislatura, va a ser el juez titular más un secretario, que es lo que venimos haciendo cuando solicitamos a la legislatura el dictado de leyes para creación de nuevos jueces. Pero obviamente, por el sistema de oficina judicial que yo les planteaba y que lo podíamos utilizar como prueba piloto, no necesitamos nombrar a nadie más. Por el contrario, en algún punto va a tener que sobrar gente.
No, quería hacer una reflexión por la cantidad de la sumatoria de expedientes. Entiendo que la sumatoria de expedientes es a causa de mayores causas, ¿no? Cada vez más causas. Les quiero compartir unos comentarios que nos dio un profesor de la maestría de gerenciamiento público la semana pasada, preocupado por la situación de Comodoro, que en Buenos Aires ellos tienen la sensación que nos preguntó a nosotros sobre la paz social en Comodoro, que ellos tienen información de que por el tema de la drogadicción, de la prostitución, de los casinos, etcétera. Y entiendo que, digamos, viendo todo sistémicamente, todo impacta también debe impactar en los juzgados de familia. Entiendo que debe ser necesario, aunque no es la solución, porque cuando actúa la justicia es porque el daño ya está hecho. Y como políticas públicas en estos casos es mejor la prevención. Pero bueno, entiendo que sí sería necesario para paliar esa situación.
¿Por acá?
Sí, yo quería hacer una consulta al superior y es si respecto de la estadística, también desglosando esa estadística, está definido en qué temáticas respecto de familias se ha incrementado este número de causas 2017-2018, si específicamente son las causas de violencia, en virtud de la acordada, ¿no es cierto?, por el superior tribunal. Tiene una acordada, digamos, una acordada mediante la cual entran directamente las denuncias de violencia desde la comisaría sin un patrocinio. Esto también ha incrementado, o sea, ha incrementado la cantidad de causas en los juzgados y también los ha colapsado en algún punto, me parece. Tal vez también se podría rever o analizar o hacer un análisis de esta acordada, si realmente está funcionando, qué piensan las juezas de familia. Digamos, no sé si fue lo ideal, no la estoy criticando porque todo es una cuestión de implementación y hay que verlo caminar, sobre todo una temática tan compleja como la violencia, pero creo que la estadística se incrementa en virtud de esta acordada. Más allá de que considero que es necesaria la creación de un juzgado número 4 de familia, del Foro de Familia de Comodoro, pero en este caso, digamos, creo que la figura del juez de refuerzo no se contradice con el procedimiento y con lo establecido en la Constitución y en la Ley de Jueces de Refuerzo, que si bien es obsoleta, pero es lo que está vigente. Así que, bueno.
Doctora, pero le voy a decir algo. Usted sabe que el artículo 5 de la Ley 575 no habla ni prohíbe nada con relación a los jueces de familia. Habla de los procesos de conocimiento y de los jueces penales. Con lo cual, hay un vacío legal en lo que hace a jueces de refuerzo en materia de familia. No está previsto, porque como les explicaba hoy, incluso la ley que modificó el procedimiento en familia es posterior. Por eso creo que hay un vacío legal. Con respecto a la acordada, yo le quiero adelantar algo, que es algo que nosotros no hemos podido determinar, si es cierto o no que la implementación de las acordadas ha generado una mayor cantidad de trabajo. De lo que sí estamos seguros es que la gente denuncia más desde la existencia de las acordadas. Hemos hecho un monitoreo por todas las circunscripciones judiciales, no solamente con los jueces de familia, sino con policía, con gente de los ministerios públicos, y un poco las conclusiones son esas. La gente se anima un poco más porque evidentemente hay mayor respuesta. No digo que la respuesta es impecable, hay muchísimo por mejorar, pero hay una mayor respuesta en esta materia. Es decir, es un sistema de doble denuncia que permite que no se pasen la pelota entre los fiscales y los jueces a ver quién es el que tiene que resolver. Entonces, el juez de familia es quien tiene que sí o sí, independientemente de que se trate después de un delito del derecho penal o no, tiene que tomar una medida de protección, de lo que sea, una medida cautelar así. Por eso entendemos que, dije de entrada, que el juez de refuerzo no es la figura ideal, es el instrumento legal que hoy tenemos a la mano para, permitir el mayor acceso a la justicia de la gente, que darle respuesta a la gente al tiempo que vamos implementando el sistema de jueces titulares, que es lo ideal, y que es hacia lo que tendemos, pero la legislatura tiene plazos que a veces y tiempos que quizás no son los nuestros. Esa es la...
¿Algún consejero más quiere agregar silencio en la noche? Ya estoy tan caro.
Que denuncien más, me parece que es un gran triunfo de la justicia, ¿no? Y se redondearía el triunfo, o sea, terminaría el partido, que las respuestas sean rápidas y eficientes. ¿No? Claro. Así que incomodo, por supuesto. Así que me parece que se anime más la gente, más en el caso de familia, que tanto nos está haciendo falta en la sociedad en estos momentos, se animen a denunciar más, es un triunfo de la justicia.
Yo lo único que quiero aclarar antes de preguntarle si alguien quiere hacer una moción respecto a este tema es que lo que adelantábamos respecto del programa tuvo que ver exclusivamente con tomar el concurso, nada más. O sea, independientemente de que en lo particular yo entiendo que un juez de familia no puede solamente dictar sentencias si no conoce a las personas. Claramente los conflictos de familia tienen que ver con conocimiento de la problemática y de la gente que los protagoniza. Tanto como que un juez de refuerzo penal no puede dictar sentencia sin haber estado en un debate. Quizás son cuestiones jurídicas las que están en juego, constitucionales. Pero fue solamente para partir de una base, no era lo mismo pedirle a la doctora González que haga un programa en un sentido que pedirle en el otro. Entonces, para que no tenga inconvenientes, le solicitamos lo más. Que, en lo particular yo creo que está así, sin decir nada respecto de la mecánica de juez refuerzo no, que es un poco lo que están dialogando, pero fue al puro efecto de la elaboración del programa de examen, nada más, sin otra connotación. ¿Alguien quiere hacer una moción al respecto de este tema, del juez refuerzo, de un poco lo que han hablado? Aparte del consejero Mosqueira, que dice que en Comodoro va ganando la justicia 2-0, no sé a quién le está ganando, pero bueno. Parece que va ganando, ¿no? Bueno, nosotros tenemos el siguiente inconveniente. Más que inconveniente, tenemos que hacer un cuarto intermedio de 10 minutos para sortear el caso de los jueces de paz que van a rendir el escrito, y así, para acomodar un poco esto, para precisamente el coloquio técnico de la postulante para el juego de refuerzo de familia de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Reitero que aparte de la doctora González, están convocados a la mesa el doctor Vivas, y a Del Mármol. Hacemos un cuarto intermedio.